Esto es Historia en Problemas, la columna de la Cátedra de Historia de la FIC.
Bueno, y habíamos repasado un poco la historia de Irán desde Segunda Guerra hasta principio, ya, mira, ya ni recuerdo.
Hasta el 78,
te iba a decir, principio de la década de 80, era un poco antes la década de 80. Y la creación de la República Islámica. Llegamos hasta ahí. Y quedamos con el suspenso de cómo seguimos hasta acá. Fernando, un placer recibirte nuevamente.
Un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, sí, en la columna pasada estuvimos viendo ese proceso de crecimiento de la oposición en Irán, liderada por el Ayatollah Khomeini, en un contexto además
que
de...
No es el mismo que Khamenei.
En un contexto de crisis económica también, de un proyecto de modernización fallido por parte del Shah, apoyado por los Estados Unidos, una corrupción muy fuerte y una vocación represiva muy fuerte del régimen del Shah. El viernes negro del 78, una masacre de la protesta civil, es quizá el caso más simbólico de eso. Uh-huh. Y también conversamos un poco de ese proceso de islamización de la revolución, de una revolución que no tenía un signo político decidido, pero que fue virando hacia un islamismo liderado por la figura de Ayatollah Khomeini y desplazando a otros sectores que habían participado de la revolución y que no tenían ese proyecto político islamista, que van a ir quedando por el camino, ¿no?
Sí, recuerdo algo de los espacios religiosos también como espacios para discusión política en ese régimen autoritario. Bueno, ¿cómo seguimos entonces?
Y bueno, mi idea para hoy era ver un poco el proceso de consolidación del régimen.
Sí.
Y después algunos momentos de cierta inestabilidad que siguieron, sobre todo la muerte de Khomeini, y llegar un poco hasta el día de hoy.
Bueno.
Si tuviéramos que marcar algunos elementos que son clave para la consolidación de la República Islámica, uno es la represión. En eso no le envidia mucho al gobierno de Shah. Uh-huh. La represión política fue muy fuerte. Hubo una purga muy importante del ejército que se había construido en torno al apoyo de los Estados Unidos, y eso también fue importante. Se obligó al exilio a muchos líderes políticos que habían participado en la revolución, pero que fueron siendo desplazados. En cuanto a lo económico, tampoco hay una gran novedad. Las rentas petrolíferas van a seguir siendo la base del régimen, de la economía de Irán. Sí hay cierto cambio, porque con la ruptura con Estados Unidos se introducen algunas sanciones económicas a nivel internacional para la venta del petróleo, boicot. Y Irán va a tener que ir consiguiendo nuevos socios comerciales y nuevos compradores.
Claro.
Y es interesante tener en cuenta que el nacimiento de la República Islámica coincide también con el proceso de reformas económicas de Deng Xiaoping en China y el comienzo del ascenso de China como potencia. Y China se va a convertir en uno de los principales compradores del petróleo iraní de ahí hacia el presente, ¿no? Uh-huh. Hoy en día es uno de los principales compradores. Entonces, logra mercados alternativos para la venta del petróleo.
Y uno muy importante también, el de China.
Claro.
Sí, sí.
Pero a nivel de legitimación interna, uno de los elementos más importantes para fortalecer el régimen es la explotación muy eficiente del sentimiento antiimperialista, que no es nuevo, que no nace ahí, sino que viene de muy atrás. Habíamos visto el golpe del 53 como un acto de imposición imperialista, y eso había generado reacciones antiimperialistas muy fuertes. Bueno, ese antiimperialismo lo explota muy bien el Ayatollah Khomeini y la élite política iraní de la República Islámica. Ahí hay un hito muy interesante, que es la toma de la embajada de Estados Unidos en el 79, la toma de rehenes.
Que es algo que también Trump trae hace poco, ¿no? Como motivo del ataque con Irán.
Sí, en su discurso recupera ese hecho que fue muy, muy importante, fue una humillación para Estados Unidos también. La toma de la embajada la lleva adelante un grupo de estudiantes universitarios, en un principio sin el apoyo explícito o el vínculo explícito con el gobierno, pero luego el gobierno iraní se apropia de esa situación, la explota, la capitaliza y la extiende en el tiempo también. Es una toma de rehenes que dura más de un año. Hay un intento fallido de intervención estadounidense a través de helicópteros para rescatar a los rehenes. Eso fracasa y también genera mayor descontento social contra la presencia imperialista. Esa expansión en el tiempo de esta toma de rehenes le permite a Jomeini además procesar una purga interna del gobierno, porque los sectores más moderados que buscaban una salida negociada de esa crisis internacional van a ir siendo desplazados también del gobierno. Entonces también les sirve a nivel de consolidación del poder.
¿Qué había pasado en Plutarco con esta toma de rehenes?
Una manifestación popular entra, irrumpe en la embajada y toma como rehenes a los funcionarios diplomáticos.
Chao.
Y eso luego se extiende en el tiempo, más de un año. Negociaciones eternas, el intento frustrado de Estados Unidos de intervenir militarmente y no lo logra. Y eso acrecienta el sentimiento antiimperialista. Y vinculado con esto, también un factor muy importante en la consolidación del régimen va a ser la guerra con Irak. Ahí hay un enemigo externo, se moviliza la idea del sacrificio por la revolución. Un enemigo externo que además va a estar apoyado por Estados Unidos. Irak va a estar apoyado por Estados Unidos. El Irak de Saddam Hussein, ¿no?
Sí.
Es una guerra muy larga, del 80 al 89, que termina, al principio sirve para la conciliación del régimen, pero después termina siendo una guerra bastante ruinosa para Irán. Que Estados Unidos explota también en su beneficio, porque lo que busca Estados Unidos es eternizar el conflicto. Si bien formalmente apoya a Irak, de forma clandestina le vende armas a Irán y utiliza el dinero de esa venta de armas para financiar a los contras en Nicaragua contra el sandinismo.
Sí.
Eso que se destapa en 1986, la operación Irán contras. Que también genera mucho odio a Estados Unidos en la región, cuando esto se sabe, pero lo que busca Estados Unidos es eternizar el conflicto para debilitar a ambos países y que no haya un país hegemónico en la región, claro. Termina siendo una guerra de desgaste para Irán, que genera cierta inestabilidad. También en ese contexto de fortalecimiento del régimen, Irán cambia su lugar regional, procesa un cambio en su rol en la región. Por un lado, pasa a enfrentar de forma muy fuerte a Israel, algo que el gobierno de Yano había hecho. Y en ese sentido gana legitimidad en los movimientos anti-israelíes de diversos países de la región. También desafía el liderazgo de Arabia Saudí, que era otro de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Ahí también hay un episodio de tensión entre Irán y Arabia Saudí, una represión a gente que iba a peregrinar a la Meca, iraníes que fueron a peregrinar a la Meca en 1987, hay una masacre por parte del gobierno saudí que también tensiona esos vínculos. Y en cierta medida también funciona como pequeña crisis de legitimidad para el gobierno iraní, que no logra proteger a esos fieles que estaban en la Meca. También va a ser un faro a nivel regional la República Islámica para los movimientos islamistas que tienen su edad de oro en los 80 y en los 90. Los movimientos islamistas tienen su auge en esta época. Entonces, todos estos elementos van configurando esa consolidación del régimen. Quizá un hito por lo simbólico que marca esa consolidación es la reimposición del velo en 1983. No es un elemento político tan relevante, pero sí en lo simbólico es importante.
Sí.
De todas maneras, si bien la situación de las mujeres cambia en la República Islámica, se ve resentida, no se abandona ni el sufragio femenino ni el acceso de las mujeres a la universidad. Sí, la autonomía de las mujeres a nivel de la familia, del mercado laboral, se ve resentida, eso está claro. Hay una represión moral muy clara. La policía de la moral ejerce una presión sobre las mujeres. En 2022 hubo un caso muy importante de una mujer kurda que es asesinada por esta policía de la moral,
sí,
por el uso incorrecto del velo, que genera además protestas en Irán muy fuertes, uh-huh, para traer un poco un hito más, más cercano en el tiempo. Lo cierto que durante los 80 hay un periodo de consolidación del régimen, pero hacia finales de la década hay algunos indicios de inestabilidad. La guerra con la larga guerra de desgaste con Irak introduce un elemento de inestabilidad política. Ahí hay una división entre sectores moderados que buscan la paz y cierta liberalización política, mm, y sectores más conservadores que consideran la paz como una claudicación. Y ahí hay cierta tensión política. La muerte de Jomeini en el 89 también impone un desafío, que es el de la sucesión.
Claro, porque ahí recordemos que Irán quedaba como en un gobierno en el que, si bien tenía representación política, como la conocemos por ahí más nosotros, uh-huh, el rol de la Ayatolá era en definitiva quien tomaba las decisiones finales.
Y del Consejo de Guardianes.
Del Consejo de Guardianes.
Sí, sí, que eran estos líderes religiosos que constituían un poder suprapolítico por encima del poder civil. Uh-huh. Y ahí hay un problema con la sucesión, porque Jomeini había designado a Jamenei como su sucesor natural, de alguna manera, pero no era la figura con más prestigio y más peso a nivel doctrinario, religioso. Entonces no era el sucesor natural en ese sentido,
claro,
en términos de conocimiento religioso. Era así un sucesor político designado.
Designado.
Y ahí hay una primera modificación interna del régimen que implica separar un poco dentro de estos líderes religiosos la guía espiritual del liderazgo político.
Claro, es como si el conocimiento técnico casi, ¿no? Porque son unos más técnicos de la religión. Y
vamos a ver también una modificación más recientemente, una nueva innovación dentro del régimen, con el asesinato de Jamenei y su sucesor, que va a ser su hijo, que es una especie de sucesión dinástica que tampoco estaba prevista en la costumbre iraní.
Claro.
Entonces, ahí hay una nueva innovación política mucho más reciente. Lo cierto es que...
Estamos en una pequeña crisis.
Hay una pequeña crisis de política. Se ven algunos indicios también. La fatua contra Salman Rushdie, este escritor considerado blasfemo, es un movimiento político que busca movilizar el fervor religioso y de alguna manera desarticular parte de esas tensiones. Y después de la muerte de Jomeini vamos a ver más claramente cierta alternancia en el poder entre sectores más conservadores y sectores más moderados o reformistas dentro de la República Islámica de Irán. Hay dos figuras que destacan. Mohammed Khatami, que va a gobernar entre el 97 y el 2005, es un representante de los sectores más moderados, más aperturistas. Y su sucesor, más conocido para nosotros quizá, Mahmoud Ahmadinejad, que gobierna entre 2005 y 2013, es representante de la línea más dura, más conservadora. Ahmadinejad quizá lo conocemos más porque estableció bastantes vínculos con gobernantes de América Latina para romper un poco ese aislamiento diplomático de Irán. Tenía vínculos con Chávez, por ejemplo, uh-huh, que eran muy fuertes.
En ese sentido, uh-huh, ¿hubo ahí una recuperación de algún tipo de vínculo con los Estados Unidos o se mantenían...?
La tensión se mantuvo. Había sí negociación política. Ahí quizá uno de los elementos que hoy está en la base del conflicto con Estados Unidos, que es el tema del plan nuclear,
sí,
empieza a negociarse de los 2000 para adelante.
Uh-huh.
El plan nuclear había sido implementado en los 50 y se había detenido en los 70 con ayuda de Estados Unidos,
uh-huh,
y hay un proceso de reconstruirlo a principios de los 2000. Ya a principios de los 2000 hay denuncias internacionales de que Irán está buscando crear un arsenal nuclear. En 2011 hay un informe de la ONU y empiezan las negociaciones. Estados Unidos se suma a la mesa de negociación. En 2015 empiezan negociaciones para desarticular un poco ese plan nuclear. Y con el ascenso del primer gobierno de Trump, esas negociaciones se caen porque Estados Unidos se retira.
Entonces, sí,
hay un intento de una salida negociada, diplomático, pero también siguen existiendo tensiones y con el trumpismo esas tensiones se exacerban,
¿no? Claro.
Acá quizá estaría bueno detenerse un poco en la visión occidental que hay sobre Irán, que muchas veces es simplista, ¿no?
Sí.
Se habla de una teocracia islámica, los iraníes hablan de una república islámica. Lo cierto es que es un régimen islamista, lo decíamos la vez pasada. Este es, poder religioso, suprapolítico, la ley religiosa condicionando la ley civil. Uh-huh. Esto implica que la competencia política es limitada, la capacidad de reforma del orden legal también es limitado, eso está claro. Uh-huh. Pero tampoco hay que recaer en visiones demasiado simplistas de un régimen autoritario que sigue igual a sí mismo desde el 79 a esta parte. Uh-huh. Ha habido alternancia en el poder, esto que decíamos, entre sectores más conservadores, sectores más moderados. La presión social desde abajo, diversos momentos de movilización, de protesta, han logrado arrancar algunas reformas dentro del régimen iraní. Sí es cierto que hay cierto consenso social quizá respecto de las amenazas externas. Y en este sentido, cuando tanto Netanyahu, pero sobre todo Trump, buscaban en este reciente conflicto favorecer un cambio de régimen en Irán, Trump decía, esta es la oportunidad, sí, para rebelarse. Creo que se está malinterpretando el consenso que se puede lograr dentro de Irán respecto de las amenazas externas. Sí. Y el consenso antiimperialista, porque el antiimperialismo no nace con la revolución, es mucho más profundo y es parte de la identidad política de diversos sectores en Irán, no solo los islamistas. Uh-huh. Entonces hay cierto consenso más amplio en torno a cómo responder a las amenazas externas.
O sea que en eso que Trump decía tomar un gobierno, ¿no? Y imagino en su aspiración que asuma a alguien más benevolente o favorable a los intereses de Estados Unidos e Israel, no pasaría porque no hay un alguien que diga, sí, soy súper amigo de Estados Unidos. Y
yo la veo muy difícil, la verdad. De hecho, además los gestos simbólicos de Estados Unidos apoyando al hijo del Shah,
sí.
No tienen asidero. Uh-huh. No tendrían recepción política favorable en Irán. Uh-huh. Desde mi punto de vista. También es muy simplista la visión de Irán como el gran titiritero que está detrás de los movimientos islamistas de la región, sobre todo Hezbollah y Hamas. Mm. Ahí es cierto, Irán financia, Irán apoyó el surgimiento de Hezbollah en 1982, eso es real, pero no se puede entender el surgimiento de estos movimientos únicamente como en función de la injerencia iraní. Tienen una surgieron a partir de circunstancias políticas muy concretas que hacen a la política tanto del Líbano como Palestina. Hezbollah nace como respuesta a la guerra civil del Líbano, al fracaso de los sectores seculares sectores seculares árabes de sostener la lucha contra Israel y contra las milicias cristianas del Líbano, como respuesta también a la invasión israelí al Líbano y a la brutalidad política de estas milicias cristianas. El caso de Hamas surge en el contexto de la primera intifada también como una respuesta política al fracaso, a lo que se consideraba desde su punto de vista, el fracaso de los movimientos seculares, de la OLP, una respuesta política a un proceso de negociación diplomática que veían como una claudicación por parte de la OLP con Israel. Entonces, se explican en función de condiciones muy particulares en las que surgieron y no únicamente como fruto de la instigación iraní, a pesar de que es cierto que Irán apoya a estos movimientos islamitas.
Y vos decís que es como se toman como criterios políticos. ¿No hay un aspecto o un condimento religioso también en esos apoyos?
Lo hay. En el caso de Hezbollah, sí, es cierto que ambos son chiitas, entonces ahí hay una consonancia, pero en el caso de Hamas es un movimiento suní, no es chií, no hay esa misma consonancia religiosa. Sí hay un proyecto islamista que puede tener puntos de contacto, pero no es lo mismo. De hecho, Hamás surge más como una rama de los hermanos musulmanes egipcios que como vinculado a la visión iraní de la religión. Creo que hay condimentos más políticos que religiosos. Yo siempre tiendo a interpretarlo desde el punto de vista más de lo político que de lo religioso a esto.
Viste que también aparecen, pensando en declaraciones por ahí, incluso de parlamentarios de nuestro país, que el objetivo de Irán es destruir a Israel, entonces por eso la financiación a grupos.
Bueno, sí, el objetivo es la destrucción de Israel. Sí. Discursivamente es lo que propone. Creo que igual la postura del gobierno iraní es bastante más pragmática a la hora de sentarse a la mesa de negociaciones, bastante más pragmática. Apoya sí a Hamás y a Hezbollah, que tienen como objetivo la destrucción del Estado de Israel. Hamás no reconoce la existencia del Estado de Israel, como sí la OLP y sus distintos movimientos integrantes, o la Autoridad Nacional Palestina. Ahí sí, eso es real.
Bien.
Después, respecto del conflicto actual con Estados Unidos,
sí.
Es muy difícil entender por dónde va la política exterior de los Estados Unidos. Parece ser un poco errática, parece ir incluso en contradicción con los postulados de la plataforma MAGA, ¿no? Que una de las cosas que proponía era America First y evitar esas intervenciones en el extranjero que habían sido ruinosas para los Estados Unidos.
Uh-huh.
Esto es contradictorio con eso y no se sabe muy bien hacia dónde va la política exterior de los Estados Unidos. Es más claro lo que busca Israel en el conflicto, que sí es debilitar a ese enemigo acérrimo que es Irán. Después del 7 de octubre, además, Israel ve la oportunidad de legitimar y obtener apoyos para dar un golpe definitivo contra Irán y, por lo tanto, contra sus proxies o sus aliados que amenazan sus fronteras. Ahí sí hay una racionalidad más clara detrás del ir a la guerra.
Sí.
Creo que, además, el conflicto expresa o muestra un hito más de un proceso que ya es bastante largo de decadencia hegemónica de los Estados Unidos. Después de la Primera Guerra del Golfo, todas las intervenciones de Estados Unidos en la región han sido desastrosas. No ha logrado generar un orden estable en la región. Sus proyectos de construcción estatal en Afganistán, en Irak, han sido fallidos.
Uh-huh.
Y eso muestra... son signos de esa debilidad hegemónica de los Estados Unidos. Viéndolo desde el punto de vista de Irán, es interesante ver cómo los iraníes han tenido cierto aprendizaje histórico en función del otro gran hito bélico de la región, que es la guerra de Irak de 2003.
Sí.
Han entendido muy bien que la guerra que tienen que hacer es una guerra de desgaste, una guerra económica, con el bloqueo de Hormuz, con la distorsión del mercado petrolífero, que además introduce presiones dentro de Estados Unidos por la suba de los precios de los combustibles, de los fertilizantes, en un año de elecciones, además.
Uh-huh.
Sus ataques a los países del Golfo también introducen un elemento de presión a los Estados Unidos, porque son sus aliados y se ven amenazados. Es cierto también que el territorio iraní hace más difícil una intervención militar a gran escala, como sí sucedió en Irak. Entonces, y eso también los iraníes lo saben. Han desarrollado una guerra de desgaste muy interesante. Primero, ocultando buena parte de sus bases militares bajo tierra para ponerlas a resguardo de los bombardeos, y además utilizando material militar muy barato, drones, minas, submarinas, que son muy caras de desarticular. Entonces hay una presión económica de una guerra de desgaste que para Irán es bastante más barata que para sus enemigos. Entonces, eso también juega un rol importante en esta guerra. Y también entendieron los iraníes que debían tener un plan para la sucesión ante la eventualidad de que los ataques asesinaran a buena parte de su elenco político. Y eso lo han logrado, a diferencia de Irak, que cuando cae Saddam Hussein, cae todo el aparato de gobierno. Sí. ¿No? Entonces, eso también, desde el punto de vista de Irán, creo que hay un aprendizaje histórico de otros conflictos que se han dado en la región con Estados Unidos para poder llevar un poco la guerra a su terreno, de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, interpretar cuál va a ser la salida de esto es bastante difícil en este momento.
Sobre esto del aprendizaje de Irán, también sorprende, o lo sorprende a uno, lo que ha llegado a penetrar muchas producciones de comunicación, ¿no? De
sí, Irán. También. Los legos.
Los legos.
Los legos iraníes.
Sí, sí.
Sí, esa búsqueda de ridiculizar. Explotando algo que es una ridiculización del trumpismo que trasciende fronteras. No son solo los iraníes los que están ridiculizando a Trump,
sí, claro,
y al trumpismo, pero se suben a esa ola de la fácil caricaturización, uh-huh, de este régimen, de este gobierno estadounidense que parece perdido en su, uh-huh, en su política exterior.
Y después me quería preguntar, porque mencionabas el plan nuclear, ¿no? Que hubo negociaciones, que Estados Unidos se baja con el gobierno de Trump y que muchas veces aparece, ¿no? Incluso, qué sé yo, compilados de Benjamín Netanyahu desde hace 2 décadas diciendo, no, en 2 semanas Irán tiene la bomba nuclear, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que por lo menos se sabe de este proyecto nuclear y para qué lo querría Irán? Entiendo que desde Irán es como, o sea, no se explicita la idea de tener una bomba nuclear o un arma de ese estilo, pero
no, desde Irán se dice que es un plan de energía, no un plan militar, uh-huh, pero todo indicaría que sí es un plan militar. Esto no implica que Irán esté construyendo una bomba nuclear para utilizarla mañana. Generalmente los países que tienen arsenal nuclear, sí, lo suelen utilizar más como medio de disuasión.
Exacto.
Para sentarse a negociar desde una posición de fuerza que con la voluntad de tirar las bombas. Entonces, uh-huh, para la posición regional de Irán, tener ese elemento de disuasión es algo relevante.
Y entonces, para la posición contraria de Estados Unidos e Israel, que Irán no lo tenga,
también
es poder sentarse ellos desde otra posición, ¿no?
Exacto, sí. Y bueno,
no sé si quedó algo más en el tintero para comentar sobre esto.
No, podríamos seguir conversando, pero creo que tampoco es... Es medio difícil interpretar hacia dónde va a desembocar.
Sí, porque ahora parece conflicto. Que terminó la operación militar de la Operación Furia Épica y que comienza como otra etapa con menos ataques, pero es siempre a ver, ¿no?
Sí.
Cualquier caso, te estaremos llamando, Fernando Grover. Bueno, muchas gracias por esta nueva entrega de Historia en Problemas y la evolución de Irán. Nos vemos, capaz a ti, capaz a algún compañero de la cátedra, dentro de 15 días.
Bueno, nos vemos. Gracias.